Carlos Bustingorria conduce Historias en Sintonía por Radio M.
Ese era el lenguaje sabio de la abuela que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú.
Qué placer estar charlando con Julio Tomás Cáceres, con Julio Cáceres. No solamente hablar de él, es decir, Imaguaré, ¿no? Los de Imaguaré. Aquí estamos escuchando a Vigo del Alma. También un poco para ponernos acorde a la lluvia que están por aquellos lares, ¿no? Por Mercedes Corriente, ¿no?
Sí, bueno, por eso te decía, esa tormenta que se escucha, esos sonidos de trueno que se escuchan al comienzo de la grabación,
sí.
Son reales porque fueron filmados, tomados allí por los amigos que estaban haciendo la grabación en un momento que empezó una lluvia como esta que estamos teniendo ahora, con trueno y todas estas cosas. Y bueno, quedó como un testimonio, ¿no es cierto? Aparte de que la canción habla un poco de eso, ¿no es cierto? De la sabiduría, sí. Antigua de nuestra gente, que sabe distinguir distintos elementos o distintos momentos de la naturaleza a partir de algunos signos, ¿no es cierto? Como hacer que el niño Rupá florezca, que una avispa que se llama el San Jorge pelee con la araña. Todas esas cosas te marcan al campesino nuestro, ¿no es cierto?, la presencia de la lluvia. Bueno, pero después en la segunda parte hacemos otro tipo de manifestación, ¿no es cierto?, que ya tiene que ver con el hombre.
Claro, no, me quedé pensando el sentido de pertenencia, ¿no? Porque a veces nosotros remarcamos que el cordobés tiene un sentido de pertenencia, de vos vas y el diario La Voz del Interior, a mí que me toca viajar casi todos los fines de semana, bueno, ahora no con la pandemia, pero que me toca viajar por mucho tiempo, ese remarcan, ¿qué hace, varón? Digo, el correntino también tiene ese sentido de pertenencia, ¿no? Esta fiesta del chamamé y todos los autores y todos ustedes, Julio, bueno, el padre Julián Cini, hablar de Mario Bofill o tantos otros, digo que tiene que ver esto de cantarle a las cosas del lugar, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía. Digo, los Imaguaré a partir de ese comienzo, ¿no? Porque ustedes tuvieron mucho éxito a través también del sello Music Hall, si no me equivoco, donde sacaron varios discos.
Claro, sí, nosotros tuvimos mucha suerte. Armamos el grupo con el gringo Joaquín en el año 1977 y al año ya teníamos una propuesta de grabación de la empresa Music Hall. Y bueno, y allí estuvimos casi 7 años, grabamos 5 o 6 discos, creo que fue la primera etapa de los Imaguaré, con muchísimo éxito, con mucha aceptación de la gente. Era un sonido absolutamente distinto, diferente, ¿no es cierto?, no solo en lo musical, sino también en el tema de la poética que encarábamos, ¿no es cierto?, porque todo ese comienzo estuvo hecho en base a la obra poética del padre Julián. Y entonces eso nos dio una característica muy muy firme, ¿no es cierto?, nos hizo conocido y bueno, después siguió la cuestión, ¿no? Son claro, 43 años.
Claro, son muchos años. ¿Y Imaguaré por qué? A ver, yo lo leí, pero digo, el oyente, estamos llegando a 14 localidades Centro Norte por Radio M, Santa Fe, Rafaela, San Jorge, San Cristóbal, San Javier, Arufó, Ceres, Tostado, San Justo, Vera, Reconquista, Villocampo, que los de Imaguaré son bien recibidos, porque seguramente en algún escenario estuvieron, ¿no? De esta provincia de Santa Fe en el Centro Norte y algo más también, ¿no?
Sí, totalmente, San Justo, Ceres, también estuvimos en Santa Fe, por supuesto, en la capital, en Rosario. Bueno, muchos lugares de Santa Fe que hemos recorrido, ¿cierto? Bueno, porque son 43 años y en ese tiempo nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de andar por los distintos lugares de la Argentina, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, suelo decir yo, ¿no es cierto?, tenemos amigos en muchos de esos lugares. Uh-huh. Y bueno, Imaguaré es un vocablo guaranítico que significa antiguo. Uh-huh. lo correcto desde el guaraní, ¿no es cierto?, es decir umaguaré, ¿no es cierto? Yo hice una castellanización de la palabra en beneficio de los locutores no correntinos, no guaranicero, ¿no es cierto? Ajá. Que podrían presentar al grupo. Yo decía, era muy difícil que un porteño o un cordobés o lo que fuere pudiera pronunciar correctamente y decir los de Umaguaré, ¿viste? No me parecía. Y entonces castellanicé la palabra y le puse Imaguaré. Con el mismo criterio con que se dice, por ejemplo, la laguna Iberá. Ajá. Cuanto que el correcto del nombre de esa laguna es Iberá. Porque el término Iberá significa agua brillante. I es agua, verá es brillante, el término significa la laguna que brilla, agua brillante. Bueno, con ese mismo sonido también es Imaguaré. Pero como insisto, yo castellanicé la palabra y le puse Imaguaré para que fuera más fácil de pronunciar por los por la gente que no es correntina. Y entonces, el término significa antiguo. Ajá. Para nosotros en aquella época se hablaba mucho de que el chamamé era una mera copia de la música paraguaya, que prácticamente no teníamos historia. Y como te dije al comienzo, nosotros nacimos porque necesitábamos contar cuáles eran las características de nuestra personalidad cultural, entre ellos la música. Y allí nos encontramos con que nuestra música tiene una historia, y mucha historia. Sí, tiene una historia de Imaguaré muy antigua, que entronca con las misiones jesuíticas, donde el guaraní originario, ¿no es cierto?, recibió las enseñanzas musicales, coreográficas, de un nivel muy alto, que trajeron los europeos, ¿no es cierto?, los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Y esa formación queda en la campaña nuestra y a nuestro juicio es la que después da origen a esa música, ¿no?
Bueno, y las nuevas generaciones, porque ustedes obviamente tuvieron un comienzo, el legado obviamente sigue de la mano de Julio Tomás Cáceres y con gente joven, pero digo, ¿cómo fue ese proceso de esos tantos años y mantener un estilo? Porque también obviamente comenzaban los años nuevos, comenzaban nuevos grupos y había que estar siempre tiene que ver con las canciones, con lo que aparece, con la poesía. ¿Cómo fue esos años de comienzo hasta los cambios que se fueron suscitando?
Bueno, yo no lo he notado demasiado, acaso porque yo siempre fui el responsable de la comunicación con la gente. Y eso es lo que nunca cambió, ¿cierto? Durante todo este proceso yo fui, ubicándome en los distintos momentos, ¿no es cierto? Y hablándole a la gente con un sentido siempre, como te decía, desde el hombre correntino hacia el hombre argentino y latinoamericano, hablando en ese lenguaje con un apoyo poético, ¿no es cierto?, que fui recogiendo de los distintos autores de la región nuestra. Por ejemplo, nosotros hemos grabado cosas de José Pedroni, hemos grabado cosas de Linares Cardoso, hemos grabado cosas de Ramón Ayala, y bueno, de gente chaqueña y formoseña también. Entonces, allí fuimos abrevando en los distintos poetas, autores del lugar y de las distintas épocas, ¿no es cierto? Que eso me permitió que la gente siempre reconociera a los de Imaguaré por este estilo de canto y de palabra que usamos, ¿no es cierto?
Claro, de este pueblo guerrero y peregrino que descansa el río Amazonas. Y el río, digo, cuando hay que escribirle, ¿cuánto tiene que ver en esas letras, en esa que aparece como inspiración?
Bueno, el río es la vida, ¿no es cierto? El río de la vida sería. Con el río me voy, por la lluvia, con la lluvia vendré a besarte los ojos para el amanecer. Sí. Quiero que al despertar veas el mundo feliz que soñábamos juntos y que te prometí.
Qué lindo, qué lindo. Julio, y de los intérpretes, digo, de la zona, bueno, yo recién decía Mario Bofill, por dar un nombre de los tantos, digo, son ¿cómo se fusionan o cómo pueden llegar a encontrarse con los Imaguaré? Que también, digo, en estas grandes fiestas, lamentablemente este año ya anunciaron que no se va a hacer la fiesta del chamamé, por lo que tengo entendido, por esta pandemia, por esta situación. Digo, ¿cuánto vale, con todos esos artistas que tienen, incluido ustedes, la fiesta del chamamé?
Bueno, para nosotros es fundamental, ¿no es cierto? Por esta situación que estamos viviendo, seguramente sea la comisión, ¿no es cierto?, de la provincia decidió postergar la realización de la fiesta en el 21, ¿cierto? Uh-huh. Yo creo que es posible que pueda realizarse durante el año, a lo mejor en el mes de septiembre, que celebramos la la el Día Nacional de Chamamé, pienso yo, podría ser una de esas fechas. Si es que para ese entonces ya estamos habilitados para ese tipo de cuestiones, uno no sabe porque claro. Es tan incierto todo esto, sí, ¿no es cierto? Sí. Que, pero de cualquier manera, para nosotros, los correntinos y los chamameceros, la fiesta es fundamental, es lo que nos permite mantenernos vivos, ¿no es cierto?, en el concierto de las fiestas que ocurren en nuestro país, de los distintos festivales, y la fiesta ha cobrado una gran envergadura, ¿no es cierto? Así que tenemos la suerte de que somos mirados por mucha gente en el país y en el mundo, ¿no?
Sí, no, la gente se engancha, nosotros aquí pues son muchos días la televisación y estamos atentos de cada interpretación de ustedes, ¿no? De todos los grupos que componen esa gran fiesta. Y digo, cuénteme un poquito del padre Julián Cini, más allá de lo que me decía de la obra de los del Maguaré, y se nos ha ido, pero ha dejado un legado más que impresionante, ¿no?
Sí, por supuesto, yo creo que la obra del padre Julián es, como bien dijiste, es un antes y un después dentro de la cultura chamamecera, por lo menos, y yo me animaría a decir que de la cultura argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Un hombre que ha cantado al hombre argentino y latinoamericano desde su lugar, ¿no es cierto? Y con una visión, digamos, casi profética, ¿no? Uh-huh. Así que es una obra que está llamada a ser consulta de todos los que, la generación que viene, por lo menos, ¿no es cierto?, para entender un poco cómo transcurre, ¿no es cierto?, andar de la música chamamecera en el país y en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Me quedé pensando porque, bueno, decíamos de las nuevas generaciones. Hoy ¿cómo componen, cómo están, se componen los de Imaguaré hoy? ¿Cómo hoy, en cada instrumento y más allá de esta conducción de Julio Tomás Cáceres, de usted, de todo lo que lleva como estandarte y además como, bueno, obviamente inflándose el pecho de todo lo que se ha armado hasta acá, porque ha sido un éxito y fueron muchos años que hay que mantenerse, ¿no? No es una cuestión fácil tampoco.
Bueno, sí, por eso digo, en los distintos tiempos nosotros he tenido que ir acomodando, ¿no es cierto?, la cuestión de grupos. En el comienzo nosotros éramos un grupo de formación tradicional. La formación tradicional chamamecera es un acordeón y dos guitarras, ¿no es cierto? En nuestro caso siempre tuvimos un bandoneón y dos guitarras, al que después se le agregó un bajo. La voz en el comienzo, toda la primera década, fue solista. Y algunos dúos que componíamos con mi amigo Ricardo Gómez, pero bueno, después eso fue modificándose, tuvimos que incorporar, lo primero que incorporamos fue un bajo, después fuimos incorporando otro instrumento, como el piano, ¿no es cierto? En algún momento también pusimos un violín, fuimos un poco tanteando el gusto de la gente, claro, y bueno, también en la parte de percusión hemos agregado algunas veces una batería, algunas veces un cajón rítmico. Bueno, todo eso fueron elementos que se fueron acomodando y se fueron incorporando, y todo eso, por supuesto, con gente joven, muy joven, porque son los que manejan estos instrumentos. Yo tengo allí la suerte de contar con el apoyo de mis hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sobre todo de Nicolás, que es el que está conmigo hace ya 20 años cantando en el grupo, y antes también participando del grupo como ayudante de sonido y un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Así que teniendo su apoyo, yo he podido comunicarme con estos muchachos y bueno, y seguir llevando adelante el proyecto de Maguaré con integrantes jóvenes.
Claro,
¿sí?
Claro.
Más allá de que la formación, la formación inicial de Maguaré a partir de mi separación con el gringo Sheridan, se mantuvo durante casi 30 años. El bandoneón de maestro Bruno Mendoza, la guitarra de Sacú y Acevedo, estuvieron casi 20 años cada uno, y Fabio Acevedo está todavía, y el maestro Mendoza dejó antes de cumplir los 30.
Claro.
Pero bueno, ahora tengo una formación más joven, ¿no es cierto? Pero los músicos en este momento no nos podemos juntar por esta situación de la pandemia. Uno de ellos vive en Mercedes, el acordeonista Richie Gómez, tres muchachos viven en el Chaco, imposible que nos juntemos. Y bueno, así que cuando podemos hacer alguna cosa, recurrimos a algunos amigos acá que también han sido parte de los de Imaguaré, como Mauro Bonamino, por ejemplo, un excelente acordeonista que trabaja aquí, que vive aquí en Corrientes, y bueno, con él podemos ir armando cosas para hacer algunas cosas así por estas transmisiones virtuales y para hacer algunos saludos y algunas cosas que se pueden hacer en este momento.
¿Y cómo se lleva con eso, Julio?
Pues yo bien, qué sé yo. Para mí lo importante es poder decir lo que uno considera tiene que decir en todo momento, ¿no?
Sí, sí, sí. No, digo, porque a veces la tecnología, yo he hablado con muchos intérpretes, artistas de todo el país, y bueno, decían, bueno, me cuesta, pero bueno, tengo mis hijos, o el sonidista, el tema está bien, más allá de lo que realmente ustedes tienen que... Porque el oyente, nosotros lo extrañamos y queremos que estén ahí, y más en esta cuestión de tiempo de pandemia, ¿no?
Bueno, sí, por eso nosotros hemos hecho un ¿cómo es? Una transmisión virtual, bueno, no es tanto la cuestión técnica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del manejo de los elementos. Lo que sí es distinto es la forma de comunicarse con la gente y hacer que la gente acceda a distintos a distintas propuestas que uno le puede ofrecer, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de manejar un ¿cómo es?, una transmisión con un nivel, ¿no es cierto?, que necesariamente requiere de cierto soporte técnico, y eso tiene un costo, ¿no es cierto?
Claro.
Y recuperar esos costos a veces hace difícil porque la gente no está acostumbrada, porque bueno, eso es el impedimento más grande que nosotros tenemos. En cuanto al manejo técnico, no hay problema porque los muchachos se encargan de todo eso.
Bueno, vamos a tomar un traguito, un sorbo al menos. Yo quiero que me diga un tema y le quiero agradecer. Vamos a escuchar un tema. ¿Cuál me aconseja, Julio? Estamos con los de Imaguaré, le contamos a la provincia de Santa Fe a través de Radio M. Estamos con Julio Tomás Cáceres, su líder, que estamos charlando de todo un poco y queremos preguntarle algunas cosas más, pero queremos hacer una pequeña pausa chiquitita con un tema musical. ¿Qué me aconseja, Julio?
Bueno, no sé qué tienen ustedes allí.
Acá el operador tiene todo, de los de Imaguaré.
Bueno, entonces hay un tema en el primer disco de Imaguaré, fíjate, tiene 40 años,
a ver.
Y la gente lo sigue pidiendo como si fuera que se grabó ayer. El tema se llama Nuestros Sueños y la Distancia, y ahora tiene todo que ver con el río que vos mencionabas en el comienzo.
¿Sueños?
Nuestros Sueños y la Distancia.
Nuestros Sueños y la Distancia, ahí está, ahí, muy bien.
Camalote azul de corazón. No me pidas, muchacha, que me quede, si en el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste, y los que se aman eternizan el tiempo de su amor. Con el río me voy.
Qué lindo, Nuestro Sueño y la Distancia, los de Imaguaré. Gracias, Julio, por bancarnos, ¿no? Por bancarnos y darnos esta posibilidad también que estemos atentos a esta realidad de la buena música y lo que nos han dejado en estos 40 años los de Imaguaré, desde Corriente al mundo, ¿no? Y bueno, la posibilidad siempre de poder charlar un ratito, ¿no?
Bueno, yo te agradezco a vos esta oportunidad que me das para saludar a toda la audiencia, la gente santafesina, ¿no es cierto?, que escucha el programa, y bueno, el afecto de siempre de los de Imaguaré, el ruego también a nuestra madre, ¿no es cierto?, para que nos permita dentro de poco poder reencontrarnos en algún escenario, en alguna fiesta, y bueno, y poder seguir desarrollando esto que ha sido desde siempre la labor de los de Imaguarí, llevar la música de nuestra tierra, de nuestro lugar, para ofrecer, yo siempre digo, como se ofrece el mejor vino, el Malbec, que hoy está tomando, ¿no es cierto?, en la mesa de los amigos. Sin ánimo de prevalecer, simplemente con el ánimo grande de compartir y de ser feliz entre todos.
Y en la fe, ¿cómo podemos contar la fe, ¿no?, a esa Virgen que siempre los ilumina, ¿no? Y aparte que inclusive hay algunas letras escritas también.
Sí, por supuesto, la fe es una parte insoslayable de la personalidad cultural del hombre correntino. O sea que está desparramado en un montón de formas, ¿no es cierto? En la Virgen de Itatí, en la Cruz de Gil, en un montón de elementos que hacen a esa forma de ser y a esa manera en que el hombre se planta ante el misterio, ¿no?
Sí, claro. Y camino al chamamé, ¿qué nos puede contar de ese libro? Porque sabemos que usted se ha destacado mucho como un prolijo investigador y compilador de la música chamamecera, ¿no?
Bueno, yo fundamentalmente no creo ser eso, ¿no es cierto? No, yo creo que, aparte hay mucha gente que se dedica y mucho a todo ese tipo de cosas. Yo solamente fui un colaborador de un equipo que formamos en los años 70 en Mercedes. Cierto es que en aquella época no habíamos mucho, pero nosotros formamos un equipo de investigación folclórica, ¿no es cierto?, para comprender qué es lo que pasaba. Yo te contaba un poquito al comienzo, qué es lo que pasaba con el chamamé, cuál era la historia del chamamé, de dónde venía nuestro origen, ¿no es cierto?, por qué la marginación de nuestra música en los medios muy importantes de la televisión y de las radios porteñas, ¿no es cierto?, qué hizo que nosotros quedáramos marginados de ese gran movimiento de folclore en un momento determinado. Así que todo eso nos llevó a producir ese trabajo, que son aportes para la comprensión de nuestra música, del origen de nuestra música chamamecera. Y allí es donde nosotros relatamos toda la labor que hicieron los jesuitas en nuestra zona, qué es lo que pasó con el pueblo que quedó después de la expulsión jesuítica, ¿no es cierto?, después de la destrucción de los pueblos jesuíticos por las distintas guerras del momento, y a dónde se fue toda esa población y qué hizo con toda esa enseñanza musical y coreográfica que recibió durante tres generaciones. Allí es donde nosotros nos paramos para decir, bueno, esto sí tiene que ver con nosotros, esto es nuestro ADN, ¿cierto? Y bueno, y esa es la función de Camino al Chamamé, un trabajo que bueno, que cierto es que tiene un poco de prolijidades, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, el que lo lea con amor puede encontrar allí algunas cosas
que
le puedan ayudar a seguir investigando.
Pero no, pero aparte ya con lo que dijo Julio, ya nos permite a nosotros, por curiosidad, meternos de lleno en esa realidad de los jesuitas, lo que habían dejado, lo que quedó del pueblo. ¿Y qué piensa usted que quedó? Cuando analiza el correntino en sí o al mundo que rodea su historia y su cultura.
Bueno, eso que quedó fundamentalmente la música, la danza, el sentido de pertenencia, ¿no es cierto? La fe, ¿no es cierto? Todo esto ha quedado en nuestro pueblo y se manifiesta. Y la música que manifiesta todo ese mundo interior del hombre correntino es el chamamé.
Claro.
Y por eso, para estudiar al chamamé, hay que estudiar al chamamecero.
Claro.
Esto parece una verdad de perogrullo, pero es absolutamente así.
Sí, claro, claro.
Uno
claro.
No puede entender la música si no entiende el hombre que lo produce.
Claro, claro, porque es parte de su lugar, de su tierra. Cuando me acordé en Cantalicio, ¿no?, cuando vendió el acordeón, de las cosas que obviamente de otro poeta. Julio, ¿y qué hay nuevo? ¿Qué se programa algo nuevo más allá de esta situación de pandemia?
Mira, bueno, proyectos hay un montón. Nosotros estábamos proyectando un disco para lanzarlo durante este año, pero bueno, por ahora no va a poder ser, porque estamos, y aparte está cambiando todo. No sé si vamos a poder hacer un disco más en estos tiempos, ¿no es cierto? Creo que hay otra forma también de dar a conocer las obras y comunicarse con la gente, un montón de que están en las redes, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a tener que acomodarnos a esas cosas y ver qué es lo que podemos hacer. Por lo demás, Imaguaré siempre trabajó con recitales temáticos, ¿no es cierto? Y eso fue lo que presentamos siempre a nuestra gente en distintos lugares que no fueran festivales, ¿no es cierto? Y fiestas así de otro tipo. Pero cuando hemos ido a un teatro, cuando hemos ido a los distintos lugares, siempre presentamos recitales temáticos que hablaran precisamente de esto, ¿no es cierto? De la personalidad cultural del hombre de la región, ¿no es cierto? No solamente el correntino.
Claro.
Porque allí también hay una cosa que hay que explicar siempre, ¿no es cierto? Uh-huh. El chamamé tiene la patente correntina, nadie le discute. Pero el chamamé es producto de una gran historia regional, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde están incluidos los paraguayos, los brasileños, los uruguayos. Uh-huh. Todo esto es lo que tratamos de explicar en ese librito Camino al Chamamé.
Sí, claro. Paraguay hay un primo hermano, vamos a decir, regional de esta cuestión también.
Claro. Y aparte hay toda una tradición cultural, ¿no es uh-huh, cierto? Que es un basamento. Uh-huh. Yo suelo decir que la primera experiencia del Mercosur que se da en nuestra zona son las misiones jesuíticas. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, para entender este proceso en nuestra región, tenemos que asumir la historia así, ¿no es cierto? Porque si asumimos la historia por compartimentos separados, ¿no es cierto? Sí. La historia de Corrientes, la historia del Uruguay, la historia de Paraguay, vamos a encontrarnos con distintas. En cambio, si la analizamos en su origen y lo comprendemos como una totalidad, ¿no es cierto? Es mucho más fácil para reencontrarnos y asumir cuáles son nuestras características, las características que nos unen, ¿no es cierto? Mm-hmm.
Julio, un placer escucharlo, ¿eh? Le quiero agradecer muchísimo la posibilidad de charlar. Estos minutos que son varios en la lluvia y bueno, en este vinito imaginario que compartimos con los de Imaguaré en esta charla en sintonía. Quiero agradecerle muchísimo de parte de Radio M y de toda la gente de Santa Fe.
Bueno, te dejo unas coplas de vino entonces.
Por favor, me encantaría,
vino,
vamos.
Vino tinto, amigo, sangre de mi tierra, viejo compañero de mis horas lerdas. Hoy digo tu nombre y el tiempo recuerda antiguos dolores, mis horas de penas. Vida que me diste, sangre de mi tierra, dolor de quererla, sangrando en la ausencia. El que toma vino que no ahogue tristeza, porque el vino y vida no mata ni entierra. El vino revuelve la sangre y despierta antiguos dolores, antiguas tristezas. Y no es malo el vino, lo malo es la pena que a veces no marca como una condena. Vida que me diste, sangre de mi tierra, dolor de quererla, sangrando en la ausencia.
Gracias, Julio. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Un abrazo mojado con lluvia correntina.
Gracias. Un abrazo.
Chao.
Ahí estábamos hablando con Julio Tomás Cáceres, ¿eh? Hablábamos hoy de Julio, del génesis de este conjunto que fue la agrupación, ¿eh? En algún momento los hijos de Pablo Ureque, Jerry y Dani Cáceres, integraban junto al poeta Julián Cini, al padre Julián Cini, que hace poco se nos fue. Los de Imaguaré es un grupo ícono del chamamé de Corrientes, con poesía llena de pasión e historia y canciones que hablan del sentir chamamecero. Entraron en el corazón de los amantes de la buena música. Desde Mercedes Corrientes, de la mano de este señor que hablaba y recitaba con esas glosas impresionantes en homenaje al vino, y acompañado por Joaquín Sheridan, los de Imaguaré iniciaron este camino musical allá por 1977, durante décadas. Las glosas de Julio, su forma de recitar y de cantar, fueron marcando el camino que hoy los encuentra en cada escenario rodeado de multitudes. Con 16 discos grabados en 37, 42 años, decíamos recién, de vigencia, vienen desarrollando un repertorio que tiende a afirmar los valores de la tradición cultural del hombre del área guaranítica. Música y poemas, danzas y canciones, valores de tradición cultural, enriquecido con aportes visuales que reflejan el paisaje de la región. Son los elementos de lo que se valen para recorrer los más importantes escenarios del país, habiendo sido premiados en varios de ellos. Señoras y señores, con Matías Ortiz, con Diego Almada, con Gustavo Alfaro, con todo el equipo de Radio M y de Historias en Sintonía, hoy, Corrientes y los de Imaguaré nos visitaron.
Hecho de miel y pesares, y con espuma de lágrimas, con besos de luna llena, con sangre de madrugadas, hecha con lumbre de aurora y rumor de acequias claras, madura de soledades bajo las estrellas altas, nace 100 veces la música del fondo de la guitarra. Su madera no es madera, es una selva incendiada, crisol de todos los cantos, dolor de todas las ramas. Para volar en la noche usa dos manos por alas, vuela la música lejos bajo las estrellas altas, y siempre nace y renace del fondo de la guitarra. ¶¶
Historias en Sintonía. Esas charlas para poder disfrutar en cualquier momento. Historias en Sintonía con Carlos Bustingorria. Miércoles y viernes 20 horas por Radio M. Somos comunidad.